anniversary. You're an awesome God. Happy New Year.
Eres un Dios asombroso. Feliz año nuevo. Te damos gracias, Señor. En el Nisan 1 es el octavo día que se estaban preparando por hoy día. Aquí está Nisan. Era el primer día para dedicar el tabernáculo, que empezaron a prepararse para dedicar el tabernáculo. Y aunque tomaron estos 7 días por este día maravilloso, este es el octavo día, es el primero de Nisan. Y te damos gracias porque podemos dedicar nosotros mismos a ti. Qué manera de empezar el nuevo año. Somos tus siervos, pero Padre, es tus siervos en estos cuerpos humanos. Nos cansamos y queremos levantar todos aquellos que conocemos que están en necesidad de sanación física, que sea desde lo más simple, una resfrío, alergia, aquellos que están en el hospital, aquellos que están, nuestros amigos que están, queremos levantarlos hacia ti. Trae tu sanación en tus alas, toca a tu pueblo. Señor, y ahora queremos levantar a aquellos que están espiritualmente enfermos, los que no te conocen en absoluto, y oramos que tú los acerques a ti. Todos nuestros familiares, acércalos a tu presencia. Acércalos más a tu presencia. Aquellos que necesitan finanzas, abre las ventanas del cielo, ayuda a tu pueblo, a tu gente a alcanzar sus necesidades, sea por alimentos, casa, ropa, lo que sea. Queremos levantar también nuestras oraciones por las naciones, por nuestras naciones y cada uno de los que están en vivo, en directo, por los líderes de nuestras naciones. Que tu voluntad sea hecha en el cielo así como es hecha que tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Por la nación de Israel, para que su pueblo se regrese a ti en un corazón, a tu Torah. Protege a tu pueblo durante Shavuot y la Pascua. Y te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a orar por los niños. Y no se olvide que hoy día, después del segundo servicio, tenemos la reunión de las damas y la reunión de los varones. Qué niños tan hermosos. Extendamos nuestras manos hacia ellos y oramos por ellos, por la protección de Dios. Avinu Malkeinu, Padre y Señor, te damos muchas gracias por los padres de estos niños, también por los niños, así como los niños, por los profesores, para que tu espíritu esté con ellos, mientras ellos ministran tu espíritu sobre ellos, y que esa semilla sea sembrada en sus corazones pequeños, para que reconozcan de ti, de su Mesías, desde esta edad tan temprana. Y también todos aquellos que están imponiendo sus manos, a todos aquellos que están alrededor del mundo y en directo con nosotros. Bendice esas familias en el nombre de Yeshua. Y todos dicen, amén. Pueden tomar asiento. Nuestra primera diapositiva, voltea y dile a alguien Shabbat Shalom. Es como un doble Shabbat Shalom hoy día, porque hoy día es Rosh Chodesh, o la luna nueva, Nisan 1. Y aquí la porción de nuestra Torah es acerca de los eventos que están sucediendo hoy día. Es la gran ceremonia de apertura del tabernáculo, el gran día, el mismo día en que el Creador del universo habitará con el hombre en la tierra. Vamos a estar viendo verdades históricas. Estamos viviendo en el mismo mundo en que el libro de Levíticos fue escrito, todo en 30 días. Aquí, todo el libro de Levíticos. Y saben que Levíticos es el primer libro que se enseña a los niños judíos desde que tienen 3 añitos. Se dan cuenta de imágenes y dicen, a lo mejor empezarías a los 8 años, pero empecé con los 3 años. Y los 5 libros de la Torah siempre empiezan con Levíticos porque la mente de los niños es santa y por eso empiezan con santidad. Y también Levíticos es el corazón de la Torah, está justo en el medio de la Torah, en el centro. ¿Qué pensamos cuando hablamos en el libro de Levíticos? Sangre, sacrificios. ¿Saben que la palabra sangre aparece 70 veces en el libro de Levíticos? Pero hay otra palabra que vamos a mirar y es la palabra santo. Santidad también aparece muchas, muchas, muchas veces en este libro. Pero vamos a empezar con la porción de Torah de la semana pasada, con la última escritura que leímos, y por qué les voy a explicar. En Éxodo 40, 1 al 2, dice: entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, en el primer día del primer mes, levantarás el tabernáculo, la morada del Señor, la tienda de la reunión. Adivinen qué día es hoy. Hoy día es el primer día del primer mes. ¡Feliz Año Nuevo! Aquí tenemos Levíticos 1:1. Voy a hablar este verso 3 veces. Levíticos 1:1. Primeramente, la correcta traducción empieza y el Señor llamó a Moisés. Algunas de estas traducciones no tienen la palabra y, pero empieza así, en hebreo exactamente empieza así. Hoy te está conectando a la oración anterior. Entonces, al párrafo anterior. Entonces, unido con Éxodo 1 y 2, el primer día del primer mes. Acá en mi diapositiva, aquí está la palabra Vayikra, que es la letra Vav, es I. Luego se tiene la letra Yud. Vav es la palabra I. Kara es kol, es llamado. Y entonces dice I. Él llamó. Vav es I. Y kara es llamó. Él llamó. Aquí está todo el verso completo en hebreo. Y acá se ve Vaikra. La Vav es la V, la Y es I, Kara, la K. Acá dice Vaikra. Y él llamó. Esta palabra siguiente es él. Y la siguiente palabra es Moshe. Y dice, y él llamó a Moisés. Y otra vez Vav habló. Y luego se ve la Yuhei Vav He, que es llamó. Entonces, la gramática en hebreo es diferente que en otros idiomas. Y él llamó. Es una continuación del capítulo del verso del capítulo 40. Entonces acá dice, y el Señor llamó a Moisés. Es muy importante porque Levíticos es todo acerca de los sacrificios. En la teología pagana, La razón por la que traen sacrificios a sus dioses es para apaciguarlos. Pero eso no fue el caso con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice Elohim, Elohim. Cuando se dice Elohim, Elohim, es el Dios de juicio, el jefe. Pero cuando el hombre ha sido creado en Génesis 2, aparece la palabra el Señor Dios, que significa el compasivo, el misericordioso. Entonces aquí en Levíticos se dice, se está viendo que dice Elohim llamó a Moisés, o sea, el Señor. Oh, no, perdón. Debería decir Elohim, pero dice, no dice Elohim, dice el Señor. Yehovah, que está hablando de sus atributos de misericordia. Entonces la idea de ofrendas fue requerida para apaciguar a un Dios. No es en el judaísmo en esa forma. Aquí es solo para acercarse a un Dios, solo de acercamiento. La razón fue para acercarse. En el siguiente capítulo se va a ver, le dice el Señor. En Génesis continúa, cuando dice el Señor creó al hombre. Luego, miremos lo siguiente, dice, y el Señor, ahí hay una anomalía que no se ve en otros idiomas, solo se ve en el hebreo. En Números 23:16, básicamente está traducido como el Señor salió al encuentro de Balaam. Pero la palabra está en la misma palabra que se ve aquí. Es como que si Dios llamó a Balaam, pero la diferencia está aquí. En Números 23:16, en lugar de decir Vaikra, algo está excluido. La letra Aleph no es Vaikra cuando está hablando a Balaam. El lugar es Vayikar. ¿Cuál es la diferencia? Cuando la Torah describe al Señor hablándole a Balaam, usa esta palabra. Es como que sucedió de repente. No era que era especial. Moisés era muy especial para Moisés. Imagínate que alguien te llama por error. Cuando Dios llama a Moisés, está llamándolo directamente, conozco su nombre. Cuando llama a Balaam, es como una llamada en error. Dios no tiene a Balaam como algo precioso, querido. Hay otra cosa que quiero mostrarles. Volvemos a la palabra Vayikra, que aquí está, que implica que Dios está hablando a Moisés, y es algo personal. Ustedes saben, Moisés conocía, él no tenía que decir que él conocía a Dios, porque ellos eran muy juntos. Moisés era muy humilde. Acá tenía que escribir, y acá yo tengo una relación especial con Dios. Pero entonces tiene que hablar acerca de sí mismo. Entonces Moisés, cuando él tiene que escribir esto, cuando Dios le dijo que escriba esto, dice, pero yo no quiero escribir Vayikra. Digamos que tú solamente me llamaste porque sí. Entonces hay que quitarle la letra Aleph. Entonces en cada rollo de Torah vamos a ver esto. La palabra Vayikra tiene la letra Aleph, pero es una letra, la Aleph es bien pequeña. Eso no se ve en otros idiomas, pero en todo rollo de Torah se ve esto. Empezando Levítico 1:1, porque Moisés se sentía pequeño al lado del Señor, por eso que él habla, esto habla de la tremenda humildad de Moisés. Aquí estamos en la dedicación del tabernáculo. Aquí es el fuego que cae. Este es el día Nisan 1, que Nadab y Abihu fueron muertos por el fuego. Pero aquí el libro entero de Levíticos toma en un mes. Aquí tenemos los 40 años de ambulancia en el desierto. El libro entero de Levíticos es desde que salieron desde Egipto hasta la dedicación del tabernáculo. Todo el libro de Éxodo es un año. Levíticos empieza el primer mes del segundo año. Y no sabemos nada de lo que es lo que, donde, cuando estuvieron ellos en Levíticos. El libro de Números nos dice un poquito, pero la mayoría, la Biblia no habla mucho acerca de eso. Miremos Números 7:84. Aquí se está hablando de dedicación del tabernáculo. Números 7:84. Esta fue la ofrenda de dedicación del altar presentada en el día que lo ungieron. O sea, acá tenemos el número 70, 84. Aquí está la palabra ungido. Y la palabra es Mashach. Mashach. Lo que es fascinante es que si regresamos a Levíticos capítulo 4 y verso 5, dice: luego el sacerdote ungido tomará de la sangre del novillo y lo traerá a la tienda de la reunión. ¿Pero adivinen qué? Esta palabra ungido no es Meshach, es Meshiach. Aarón es el gran sacerdote, es un tipo de Mesías. Y eso no se ve en otros idiomas, solamente se ve en hebreo, que cuando cambia de Meshach to Mashiach. Y esa palabra Meshiach solo aparece 4 veces en la Torah. Y las 4 veces están en Levítico. Y 3 de esas veces están aquí en este capítulo de nuestra porción de Torah. Aquí está donde se presenta el Mesías. Aarón es una imagen del futuro Mesías que toma nuestros pecados. Esto es increíble. Aquí vemos que Aarón el Mesías sacerdote o Mesías Cohen. Dentro del judaísmo, el concepto completo de las ofrendas sacrificiales eran la imposición de las manos por parte del oferente sobre el sacrificio, y el sacrificio era el sustituto de ellos mismos. Y luego Mesías está poniendo sus manos sobre ese sacrificio. Para mí eso es absolutamente increíble. Acá está Aarón tomando sobre la gente. Está tomando el pecado de toda la gente sobre su espalda. Está representando a Israel. Aarón se convirtió en el pecado, tomando el pecado del pueblo sobre sí mismo, así como el Mesías tomó los pecados del pueblo. Esta es la razón por la cual Aarón es el sacerdote Mesías. Debemos tener un Mesías sacerdotal que nos permita acercarnos. El Mesías necesita venir y representarnos. Todo esto se ve aquí en la primera porción del Torah, de Torah de Levíticos. Miremos, en Levíticos capítulo 4, 16, 18, dice, entonces el sacerdote ungido, que es el Mesías, traerá sangre de novillos a la tienda de reunión, el sacerdote mojará su dedo de la sangre y lo rociará 7 veces delante del Señor frente al velo, pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de la reunión y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo. El asunto es que no cualquiera podía los sacrificios. Mesías debía de tener un Mesías sacerdotal para que haga esto. No podía hacerlo cualquiera. Entonces regresemos a Levíticos 1 y versos 2 y 4. Y dice, di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado o de rebaño. Y dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá macho sin defecto, lo ofrecerá en la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptada por el Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptada para expiación suya. La palabra expiación es, literalmente significa para cubrir. Este concepto de cubrir es interesante, importante. Es así cuando tú pagas con tu tarjeta de crédito, simplemente está cubriéndolo hasta que la verdadera paga llegue. Entonces, cuando Adam y Eva pecaron, hicieron se cubrieron a sí mismos, pero no era la cobertura de Dios. Y a veces pensamos que nuestras propias obras van a cubrir por nosotros, pero eso no va a ser así. En Isaías 31 dice, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianzas, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. No solo Adán y Eva pecaron al comer su fruta, sino que se pecaron también cubriéndose con una cobertura que no era de Dios. Entonces Dios mata la oveja para cubrirlos. Dios quiere cubrirnos, pero si alguien quiere traer una ofrenda, estas ofrendas eran voluntarias. Esa no era por pecado, sino que era para acercarse a Dios, para tener una cena con el Señor, y tenía algo cerca del altar, representando la posibilidad de mostrar su amor por Dios. Y esta ofrenda se llamaba Corban, como traer una ofrenda voluntaria al Señor. No pienses como que va a ser un regalo para Dios para apaciguarlos. No, esto es por nuestro amor, no por obligación. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es ¿qué es necesario para que una persona se acerque a Dios? En el templo traían los animales y los levantaban en un altar a Dios, pero tenían que ser en el altar que Dios había escogido, no una que ellos habían decidido hacerlo en su jardín, en su patio de atrás. Entonces, ¿por qué Dios necesita ofrendas por nosotros? ¿Dios realmente necesita alguna ofrenda? No, lo hacemos porque queremos acercarnos a Dios. No es tampoco un chantaje. A veces uno o con segundas intenciones, ¿sabes? A veces tenemos personas que vienen y nos dan algo o nos dan un complemento y uno dice, ¿cuál es la motivación de esta persona por hacer eso? Entonces va a mirar, Dios va a ver el motivo de tu corazón. A Dios no se le puede, Dios no puede, va a tomar un chantaje. No lo necesita, y en realidad tampoco le da hambre. Él no tiene hambre. Entonces, por propósito de traer sacrificios no fue por Dios, fue por nosotros, para que nosotros podamos acercar. Korbon significa literalmente acercarse. Miremos, ¿dónde está? Efesios 2:11-19. Por tanto, recuerden otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisados por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por los humanos. Recuerden que en este tiempo ustedes están separados, secretos, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora con Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Aleluya. Entonces, acerquémonos. Pero ¿cómo debemos acercarnos a Él? Con corazón limpio, con mucha fe. Él ya dio el primer paso, mostrándonos que Él nos amó primero. En Miqueas 6:6-8, todos estamos familiarizados con estas escrituras. Y muchas personas no entienden esta escritura. Esta persona está siendo muy sarcástica al hablar. Es como decir, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Señor de lo alto? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de un año? Es un alguien que se queja. Y luego aquí viene la respuesta del profeta. Y dice, ¿se agradará el Señor de millares de carneros, de miridias, de ríos de aceite? Y otra persona responde otra vez, ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Entonces él regresa y el profeta regresa y le dice, él te ha declarado, oh hombre, dice, no dice, te ha dicho, él te ha mostrado, dice, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no, nosotros practicar la justicia, amar y misericordia y andar humildemente con tu Dios. Está pidiendo que andemos con... Aquí está diciendo que en realidad que Dios es humilde, que tenemos que caminar humildemente con un Dios humilde. ¿Qué puede ser peor que este creador humilde de todo del mundo? Se humilla a venir al hombre. Y ahora este ser humano va y voy a caminar contigo solo para que estés contento, Dios. Pero miren cómo Dios responde en Isaías 40:15-16. Las naciones les son como una gota en un cubo y son estimados como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. El Líbano no basta para el fuego ni basta sus bestias para el holocausto. Eso no significa que Dios no quiere ofrendas consumidas. Lo que quiere es que lo haga con una buena actitud. Digamos que hay una dama que le gustan las flores y los chocolates, pero si su esposo hace algo tonto y malo y luego le da esto para apaciguarla, eso no va a suceder. No quiero cuántos, no interesa cuántos kilos de chocolate. Dios está diciendo que no quiero sacrificios, sino que quiero por amor. ¿Entienden? Los primeros 7 capítulos de Levítico describen 5 clasificaciones diferentes de sacrificios que eran acompañadas con vino y libaciones. Importante entender, ¿esta es la lista? Esta es una las diferentes clases. Y acá tengo la frase en inglés, y los diferentes capítulos. Y si notan, en el capítulo 1 es la ofrenda de Olaf. que esa ofrenda de consumo, ofrenda consumida, el capítulo 2 tiene Minjá, que es ofrenda de grano. Levíticos 3 es Shelamim, ofrenda de paz. La 4 es Hatat, ofrenda de pecado. En el capítulo 5 es Asham, que es ofrenda de reparación. Algo que los cristianos no entiendan es las ofrendas de pecado eran solamente para pecado de ignorancia, no eran de no eran para los pecados intencionales, e incluso esto era solamente para los pecados no intencionales, pero aún así se requería arrepentimiento. La ofrenda quemada o consumida es la única ofrenda completamente dedicada a Dios, simbolizaba una redención completa a total y total a Dios. Fue totalmente voluntario, la palabra la significa elevar o ascender. A nadie se le permitió comer de él. Podría ser cualquier tamaño, y unas personas tenían más dinero que otras. Uno tenía más vacas que otros, más ganado, y no le interesaba a Dios. Podías dar un pajarito pequeñito, como toda tu ofrenda consumida, quemada. Dios decía, ten cuidado. Entonces, cuando una persona pobre era que estaba ofreciendo un pajarito, eso representaba su propia cuerpo ofrecido a Dios. Pero si alguien quería dar más, si daba una oveja, alguien daba un buey. Ustedes saben, un pedazo de carne es caro. Imagínense toda una vaca, y nadie podía comer un bistec. La vaca o el buey entero tenía que ser quemado. Imagínate si te quemas, como quemar dinero, miles de dólares. Entonces Dios no requería esta ofrenda, pero si él decía, pero si quieres dar dalo, da lo que quieras, pero nadie va a comer de eso y todo va a ser para mí. Esta será una ofrenda que ascienda completamente a Dios. En realidad, todos los sacrificios no eran acerca de la muerte, eran acerca de vida. En Levíticos 1, 14, 17. ¿Ustedes creen que los niños saben la diferencia entre un billete de $1,000 y $1? Muchas veces cristianos desechan los sacrificios sin estudiarlos, no, ni siquiera saben. Por eso que es tan importante entender el sistema de sacrificios y entender que no hubo sacrificios por pecado intencional, nada. No pudo haber sacrificio por pecado intencional. ¿Sabe por qué? Porque piensen en esta forma: si hubo un sacrificio por muerte, digamos que 6 bueyes y 7 ovejas. Tengo suficiente dinero. Puedo ir a matar a José y tendré y le hago todos esos sacrificios. Entonces me voy, sacrificamos los bueyes y a las cabras y Dios está contento, yo estoy contento y José ya se murió. Entonces no se puede, es como permitir el pecado, ponerle precio. Entonces no hay nada que se pueda poner, no hay precio para la vida de otro ser humano. Entonces tenemos que entender esto. En el verso 14-17, pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traeré su ofrenda de tortolas o de pichones. Por supuesto, él no va a tomar águilas. o búhos, porque tenía que ser una ofrenda de animal limpio. Y el sacerdote la traerá al altar y le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Le quitará también el buche con sus plumas y al final no se deberá cortar, no se deberá ser dividida. Lo echará junto al altar en lugar de cenizas, la partirá después por las alas sin dividirla. Entonces el sacerdote quemará el altar. En el altar sobre la leña que está en el fuego. Es un holocausto, una ofrenda encendida, el aroma agradable para el Señor. Este es el Olá, la ofrenda Olá. Cuando dice, este es el holocausto dedicado completamente a Dios, simboliza una entrega completa a Dios. Era totalmente voluntaria. La palabra Olá significa que se eleva y asciende y se permite. Y nadie se le permite que coma de ellas. Los niños entendían. Así como en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego en Salmos 50:16, 17-18. Entonces, tú no te deleites en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería, no te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito, humillado, y Dios no despreciarás. Luego vamos a la ofrenda de grano. Es como invitar a Dios. Es como que Dios te invita a su cena. Entonces, el concepto de la ofrenda de grano. Dice la oferta es considerado el Levíticos 2:1-2. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda del Señor, su ofrenda será de flor harina sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará de los sacerdotes, los hijos de Aarón, los sacerdotes tomarán de ella un puñado de la flor de harina con aceite con sus incienso. Aquí está esta ofrenda para el Mashiach es la bendición, es la matza. Y dice que debería haber sido roto, partido, así como Jesús fue. En 1 Corintios 11:24, después de darle gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, es para ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo que nos lleva a la ofrenda de paz. Eran ofrendas voluntarias. La Pascua es una ofrenda de paz. Una ofrenda de paz. La ofrenda de holocausto nadie podía comerlo. La de grano solamente el sacerdote y Dios lo comía. Pero la de paz todos comían parte. No solo los sacerdotes y Dios, pero el pueblo ha sido compartida. Era para celebrar el pacto. Entonces, durante el ceder de la Pascua, se está celebrando el pacto. En Levíticos 4:1-3 dice, entonces el Señor habló a Moisés.
¿Dónde se?
Acá hay algo muy importante para las enseñanzas que voy a hacer unas semanas. Voy a mostrarles aquí algo en la semana de la Pascua. Voy a probar a ustedes con escrituras cómo el Señor murió en el Monte de los Olivos, no en esa parte detrás que hoy en día se cree. Acá dice que esto tiene que ser al frente del... en frente de la tienda de la reunión. Y si hubiese muerto en la parte de atrás, no podía ser enfrente de él. Estamos en Colosenses 1:20. Se acaba de leer Levíticos 3:1-2, luego que esa es la escritura del pastor, dice que es muy importante. Luego se ha leído Romanos 5:1 y ahora estamos en Colosenses 1:20, habiendo hecho paz por medio de la sangre. Recuerda que les dije, con la ofrenda de paz, ustedes tienen que darse cuenta del motivo de tu corazón está correcto. Miren la dedicación de Salomón, el tabernáculo. Primera de Reyes 8, 62-64. Y dice, entonces el rey todo Israel con él ofreció un sacrificio delante del Señor. Y Salomón ofreció al Señor como sacrificio de las ofrendas de paz y sacrificó 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. ¿Qué creen que estás tratando de hacer? Impresionar. Y robarse el show. Esta es la dedicación del templo de Salomón. Imagínate que te estás casando y que otra mujer se aparezca y quiera robarse toda la atención de la novia. Salomón aquí está tratando de llamar la atención, llevar toda la atención a sí mismo. Así dedicaron la casa del Señor y el rey y todos los israelitas. Aquel día el rey consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí ofreció el holocausto, la ofrenda de cereal y la gracia de las ofertas de paz, porque en el altar de bronce estaban delante del Señor. Era demasiado pequeño para contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grasa de las ofrendas de paz. Entonces aquí tuvo que ir a hacer todas sus ofrendas en otra parte del templo. Esto no está bueno. El siguiente capítulo, continuamos en Levítico 4, 1 al 3. El Qatar, el siguiente holocausto, el siguiente ofrenda es Qatar. Que esto es para restaurar la relación. Ustedes saben que a veces alguien te hace algo que y te hizo daño, pero en realidad no fue su intención. Entonces, todas las ofrendas eran por pecado y no intencional. Entonces, como si alguien te pisa el pie, ¿no? ¡Ay, discúlpame! ¡Saca tu pie! Miremos en Levíticos 4:1-3. El Señor habló a Moisés, dijo, di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente, dice, en cualquier cosa que el Señor ha mandado que no se haga, ya sea alguna de ellas, sí. Y si en él peca el sacerdote ungido, tiene temor, trayendo culpa sobre el pueblo. Y esto es importante porque nosotros podemos sufrir por las acciones de nuestros líderes. Entonces, que ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado. inclusive si ellos hacen algo sin intención. Algunos cristianos suponen que el sistema de sacrificio fue diseñado para expiar el pecado antes del Mesías. Ese nunca fue el caso. Hebreos 10:4. Porque no es posible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Eso no fue una nueva revelación. Lo que los judíos siempre enseñaron, nunca hizo eso. Pero ahora venimos a la ofrenda de Asham, the Asham offerings, o la ofrenda de reparación. Esta es de restitución que requería pago monetario. Digamos cuando te chocas con un carro, es un accidente, por eso le llaman accidente, chocaste. Entonces, ¿estarán contentos si te dicen, ay, lo siento, y se va? No, yo creo que no. Me alegro que te dé pena, pero por favor pagas por lo que has hecho. Entonces, esto es acerca de restitución. Miremos en Levítico 5:14-16, el Señor le dice a Moisés, si alguien comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas de Dios, traerá una ofrenda para la culpa del Señor. Un carnero sin efecto, rebaño conforme su tu valuación en ciclos de plata. ¿Y qué es? ¿Cuál es el valor de este rebaño? Según el ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa, hará restitución por aquellos en que ha pecado en las cosas sagradas, añadirá en ello la quinta parte y se lo dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación por el carnero y la ofrenda por la culpa y le será perdonado. Levítico continúa 17. Traerán al sacerdote una carnera sin defecto al rebaño conforme su evaluación como ofrenda por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por él por su error mediante el cual ha pecado inadvertidamente y sin él saberlo y será perdonado. Y sabes que si haces algo malo, si malogras algo, tienes que pagar. ¿Cuántas veces hicieron algo, alguien hace algo por ti? Y cuando tú le prestas algo a alguien y te lo malogra, y ellos ignoran que han malogrado algo. No, eso es un pequeño. Quiero preguntarles algo. ¿Cómo podemos pagar a Dios por el daño que hemos hecho en su reino? A veces no nos damos cuenta del daño que podemos hacer sin intenciones. Miren a los líderes religiosos que han caído y cómo afectan al rebaño. Ellos piensan que no han hecho nada malo, pero toda la gente se afecta. Y una de las cosas interesantes es que Yeshua cumplió todas estas ofrendas. Yeshua es nuestra ofrenda Olá, completamente dedicada a Dios. Él es nuestra ofrenda Miká, el pan de vida. Él es nuestra ofrenda Shalem, que nos devuelve a la comunión con Dios. Nuestra ofrenda de ofrenda es nuestra ofrenda de purificación Jatá, pecado, y nuestra ofrenda Asham, pagando la deuda que tenemos que nunca podríamos pagar. Eso es increíble. Uno piensa que a veces hay cosas que ya no podemos hacer. Por el daño que le hemos hecho a su reino, no hay nada que podemos hacer. A veces pensamos, pero en realidad Yeshua ya lo hizo. Miremos en Levíticos 11:44. Dios dice, yo soy el Señor tu Dios. Por tanto, conságrense y sean santos porque yo soy santo. Si se consagra de tú mismo, hazte santo. Dice, ya te acabo de poner ropas limpias, no saltes en el barro. Y serás, dice, quiero que seas santo porque yo soy santo. ¿Ves? Verso 45. Porque yo soy el Señor que los he hecho subir a la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. En Levíticos 19:2 habla a toda la congregación de israelitas y dile, santos serán porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. En Levíticos 20:26, sean ustedes santos porque yo soy el Señor santo y los apartado de los pueblos para que sean míos. En Primera de Pedro 1:15-16, si no, así como los he llamado santos, sean santos. Sean santos porque yo soy santo. Nada cambia entre lo antiguo y el Nuevo Testamento. No podemos pecar todo lo que queremos porque ya se nos ha perdonado. Le da esto una diferente mentalidad. Porque no hubo pecado por pecado intencional. Si cristianos están pensando que pueden pecar, intencionalmente porque van a ser perdonados, eso nunca fue bíblico, eso nunca fue desde el principio, eso es profanar el nombre de Dios. Hebreos 12:14, busque la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miremos rápidamente algunas cosas que suceden en este mes de Nisan. Hoy día es el día en que el Moisés de Tabernáculo fue creado. Nidán y Bajú murieron. Miremos ese calendario. Es la primera de Nisa. Hoy es el día es la dedicación de Moisés, el tabernáculo fue creado, la dedicación del tabernáculo. Nisan 10, la profetisa Miriam muere de 126 años. También se comienza la inspección de los corderos pascuales, el río de Jordán se divide. 40 años después de la división del Mar Rojo y la nación de Israel llevando el arca sagrada cruza hacia Israel frente a Jericó. En Nisan 13, que es el 29 de marzo, el rey Ajasquistán de Persia apoyó el plan de Amalequita Amán de destruir y matar a todos los judíos. El 14 es el día en que Nisan 14 es cuando el Mesías muere. Se proclama durante el cual los judíos se arrepienten y oran. Nisan 15:21, que es el 22 de marzo, no, Éxodo 22, el Éxodo. Nisan 15, 21 hasta el 22 es el Éxodo. Nisan 16, Esther apareció ante el rey Ahasverosh, que es el domingo 1 de abril. Nisan 17, que es el lunes 2 de abril. Amán, el persa Amalequita, fue colgado. Nisan 28, o domingo 13 de abril, derrumbamiento de los muros de Jericó, conquistado por la nación de Israel después de rodear las murallas durante 7 días con el arca sagrada. Esto es muy emocionante, que es, me parece, Nisan 1, porque dice, me trajo a la entrada que mira celeste, y que la gloria del Señor vino. Y su voz era con muchas aguas. Ese es Ezequiel 43:1-4.
Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Tenía el aspecto de una visión que vi como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad, y las visiones eran como visión que yo había visto junto al río Coebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Luego en Ezequiel 44:1-2, ya se acaba de leer, y luego Ezequiel 45:18-21, y acá es cuando el Mesías regrese en el primer día. Tomarás de la vaca un novillo sin defecto y purificarás a Santorano. Aquí se está hablando del templo del milenio. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda del pecado y la pondrá sobre los postes de la puerta del templo y en los cuartos ángulos del zócalo del altar y sobre los postes de la puerta del atrio anterior. Y así harás el día séptimo del mes para todo aquel que se desvíe o que sea ingenuo, así harán expiación por el templo. En el primer mes, a los 14 días del mes, serán para ustedes la Pascua, fiesta de 7 días. En ella se comerán el pan sin levadura. Luego, dice Ezequiel 46:3, el pueblo de la tierra adorará la entrada de esta puerta delante del Señor de los días repuestos. Luego se está hablando de la fiesta de pan sin levadura, vendrá. Versos 7 y 8. Ay, disculpen, hermanos, amados hermanos, no tuve la última escritura, pero será añadida a las notas si quieren imprimir las notas para seguir el servicio. Los que necesiten oración pueden acercarse. Yo les digo, este es el año nuevo. Hoy es el día del año nuevo, primer día. Y yo creo que van a suceder cosas en estos dos años venideros que nunca se han visto antes, proféticos, profecías que nunca se han visto, tantas profecías que nunca se han visto antes. Oremos. Padre, en ese momento queremos venir delante de ti. Así como Romanos 12 dice que queriendo ofrecernos a sí mismos, nosotros mismos como sacrificios vivos, queremos ser humildes como Moisés fue. Y no que pensemos menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros. Que volteemos nuestros ojos hacia ti, pensando en lo misericordioso que eres y cómo tú te convertiste en todo sacrificio por nosotros. Y qué mejor podemos hacer que entregarte nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Padre, te pedimos, Señor, tómanos, pero que debemos de ser esas jarras de alabastro que pueden ser rotas. Así como Joshua corrió alrededor de Jericó y nadie podía romperlas, podía ver la luz dentro de esas jarras. Señor, esa luz que llevamos dentro también nadie puede verla hasta que seamos rotos. Y Señor, tú quieres poner tu nombre sobre nosotros y eso es asombroso. No solo quieres bendecirnos, pero quieres escribir tu magnífico nombre sobre cada uno de nosotros. Y elegiste a Moisés que le diga ahora a Aarón que diga esta oración. Y Barrejeja Adonai Barishmaeja. Ya'er Adonai panabilecha bichunecha. Isa Adonai panabilecha ve'yasem lecha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz, su shalom, en ese maravilloso nombre. Ayer, Asher, Ayer. Amén. Vayan en paz y hagan un acto de bondad por alguien más.